Buenos días. Buenos días. Aunque tengo la impresión de que alguna gente ha podido salir ahora, vamos a reanudar ya la sesión porque estamos un poco fuera de hora. La persona que nos acompaña ahora es Tomás Fonny Llobet, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, persona bien conocida dentro de la doctrina administrativista, sin perjuicio de numerosas publicaciones en temas tan diversos como la defensa de los derechos fundamentales, la justicia administrativa, la contratación, la función consultiva, el dominio público, el urbanismo. Es bien conocido por sus numerosos estudios y por la especial atención que le ha dedicado a los temas relacionados con el derecho autonómico y local y los relacionados, por tanto, con la organización territorial. Entre los numerosos méritos que adornan su currículum consta particularmente en este aspecto ser el director del anuario del Gobierno local que publica el Instituto de Derecho Público ahora en colaboración con la Fundación Democracia y Gobierno Local. Dirigió la obra Derecho Local, Ordenanzas y Actividades y Servicios Públicos. Es miembro de la dirección del Instituto de Derecho Público de Barcelona, donde ha intervenido en la dirección y elaboración de las siguientes obras: el informe sobre el gobierno local, el informe de las comunidades autónomas, el manual de Derecho Público de Cataluña o el sistema jurídico de las comunidades autónomas. Viene dirigiendo anualmente los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Barcelona sobre administración local, esto desde 1993. Y sin perjuicio de cargos académicos importantes, como el de director del Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, es también miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña, miembro de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Organización Territorial de Cataluña, miembro también de la Comisión de Expertos Independientes sobre la Carta Europea de la Autonomía Local del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa. En fin, no me voy a extender más en relación a un currículum que justifica sobradamente la presencia del profesor Fon para hablar precisamente de la ley que ahora nos ocupa y que está teniendo tanta repercusión en el ámbito local. Profesor Fon, tiene la palabra.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a la Escuela Galega de Administración Pública, a su directora Sonia Rodríguez Campos, por la invitación a participar en estas interesantes jornadas. La verdad, pues están suscitando ya una expectación y un interés pues de muy alto nivel, ¿no? La verdad es una satisfacción poder estar con todos ustedes, estamos viendo para compartir dudas, incertidumbres, pero también pues algunas ideas, algunas claves de interpretación de esta nueva legislación que nos está influyendo de manera tan decisiva en nuestra actividad diaria. Me voy a referir, tal como me sugirieron, a la incidencia de la ley en las estructuras del gobierno local. Es decir, se ha tratado ya la incidencia en las competencias, lo que podríamos llamar el elemento funcional de los gobiernos locales, pero vamos a completar esa visión con el análisis de la incidencia sobre las estructuras. Podríamos decir, no solo sobre se incide sobre el software del funcionamiento, sino sobre el hardware, las organizaciones en los diversos niveles de la administración local. Me referiré a los diversos niveles, nivel municipal o inframunicipal, nivel de la cooperación municipal, mancomunidades, consorcios, y por encima, pues naturalmente, el nivel supramunicipal provincial. Antes, sí quiero decir, como marco general de esta reflexión, que la preocupación por reformar o incidir en la estructura local, no solo en el funcionamiento o en las competencias, viene ya desde el origen mismo de toda la dinámica que ha conducido a la actual legislación, a la ley de racionalización. Esta dinámica, como sabemos, empieza en Frankfurt, empieza en el Banco Central Europeo, en agosto de 2011. Desde allí salen las directrices, salen la carta famosa que envía el Banco Central Europeo, primero al primer ministro italiano Berlusconi, después al primer ministro, presidente del gobierno español Rodríguez Zapatero. De ahí sale la directriz, de ahí sale la directriz sobre las reformas necesarias para ajustar los países en crisis y en riesgo de intervención a las necesidades de la satisfacción de la deuda pública, etcétera. Y en esas cartas que salen de Frankfurt se dice ya directamente desde Europa a los gobiernos nacionales, se dice directamente, y leo directamente la carta que se mandó al ministro Berlusconi, que los gobiernos de los estados, gobierno de Italia en ese caso, debería adoptar fuertes compromisos no solo para mejorar el rendimiento de las instituciones, el rendimiento de la eficiencia, no solo eso, sino para abolir o refundir algunos niveles administrativos, especialmente en niveles administrativos intermedios, como las provincias. Es decir, el Banco Central Europeo nos dicta que hay que reorganizar la estructura del gobierno local e incluso pone el dedo en, pone el punto de mira en algún tipo de organización supramunicipal, como son las provincias en el caso de Italia. Bien, digo esto porque es el contexto en el cual nos encontramos ahora. Desde el primer momento se piensa que una de las razones de la ineficiencia, de la llamada ineficiencia de los sistemas públicos en estos estados, deriva de la compleja estructura del gobierno territorial, de los gobiernos locales. La verdad es que se confirma esta idea si tenemos en cuenta, para completar ese contexto inicial de nuestra propia reforma, pues si tenemos en cuenta que tanto en Italia como en Francia se han llevado a cabo ya también reformas estructurales importantes. En Italia, el 7 de abril, hace apenas tres semanas, se acaba de aprobar una ley que reforma profundamente las diputaciones provinciales, las provincias, pasando de un sistema de elección directa, como en toda Europa, por cierto, excepto en España, las provincias de región común españolas, pero en toda Europa el sistema de los niveles provinciales, departamentales, etcétera, es de elección directa. En Italia, haciendo caso, un caso suave, pero haciendo caso en definitiva al diktat de Frankfurt, pues no se suprimen las provincias, no se produce la abolición, pero sí una transformación profunda, suprimiendo el carácter de elección directa y estableciendo un sistema de elección de segundo grado, como es el sistema español. Pero es más, se produce una situación en que se permite que allí donde existan, me referiría al final de mi intervención, áreas metropolitanas, ciudades metropolitanas o áreas metropolitanas, queda suprimida la provincia, desaparece como entidad territorial y queda sustituida por el área metropolitana en ese territorio. Lo mismo sucede, algo muy parecido, en Francia. En Francia, en el mes de enero, se aprueba también una ley que refuerza los mecanismos de cooperación municipal, ya sabéis que consiste en una compleja red de mancomunidades, consorcios, etcétera, que mantienen esa estructura de los 36.000 municipios intacta, pero que permiten funcionar de forma cooperativa. Se refuerzan esos mecanismos, se refuerzan los mecanismos de las organizaciones metropolitanas y también se permite que las provincias, el departamento clásico francés intocable desde Napoleón, sea sustituido por las áreas metropolitanas en casos concretos. En esa ley se prevé el caso concreto de Lyon, desaparece el departamento del Rhône. Es decir, hay ya una idea de que las estructuras locales se pueden y se deben tocar. Aún más, no hace ni apenas tres semanas también, el nuevo primer ministro francés, en la presentación de su programa de gobierno ante la Asamblea Nacional, establece ya como un objetivo la supresión de los departamentos como estructura, los consejos generales, es decir, las diputaciones provinciales como estructuras territoriales a un plazo medio. Por tanto, con ello termino esta introducción, estamos en un contexto en que no solo se afectan competencias, más o menos competencias propias, las complementarias, etcétera, etcétera, sino que se quieren tocar el hardware, las estructuras locales. ¿Cuáles son las principales incidencias en los diversos niveles? En primer supuesto, en el campo municipal. Bien, la LERSAL lo que establece, como sabemos, es una regulación directa para establecer unos nuevos límites a la creación de nuevos municipios, en primer lugar, evitar una mayor fragmentación municipal, y por tanto establece un límite de 5.000 habitantes. Hasta ahora eran las comunidades autónomas las que establecían límites cuantitativos de dimensión mínima que debería tener un nuevo municipio en caso de segregación. Bien, en este supuesto es el Estado el que interviene directamente estableciendo este criterio. Pero se ha criticado si es competencia estatal, si esto entra dentro de las bases. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional permitiría entender que sí cabe como norma básica establecer esos criterios mínimos de configuración de un nuevo municipio. Además, con la condición de que sean municipios financieramente sostenibles, por tanto, que puedan costear sus compromisos de gasto presentes, futuros, dentro de los límites de déficit de deuda pública o de la morosidad de la deuda comercial. Segunda intervención en este ámbito municipal es la política de fusión voluntaria de municipios. Vamos a ver. Ese es el precio que se paga por renunciar a una intervención dura, una intervención de cirugía profunda en la planta o en el mapa municipal. Ese es el gran tema del inframunicipalismo, que nos hemos llenado la boca todos de hablar de ese tema desde hace años, la necesaria reforma de la planta local, de superar esa fragmentación, pero no obstante, desde el punto de vista de las condiciones políticas, sociológicas, para que ello sea posible, pues no se dan. No se dan esas condiciones, no hay aceptación desde el mundo político local de esa posibilidad, y por tanto la ley ha optado por una intervención suave de fomento a la fusión voluntaria y renunciando a establecer medidas de fusión forzosa como se han realizado en otras partes de Europa, en el centro norte de Europa, pero también en el sur de Europa, como en Grecia, que se ha producido pues fusiones coactivas de municipios de gran calado, ¿no? Aquí ahora se utiliza la vía de la voluntariedad a través del sistema de incentivos a los propios municipios, incrementando la dotación económica que puede recibir el municipio resultante de la fusión. La vía de los convenios a celebrar entre dos municipios que voluntariamente decidan acogerse a esas medidas de fomento, de incentivo, parece que ha suscitado también algunas dudas competenciales de si el Estado podía directamente establecer todos esos mecanismos o es materia de las comunidades autónomas, que tienen competencia incluso exclusiva en materia de régimen local y más aún de alteración de términos municipales, pues si había aquí una invasión de competencias autonómicas. Bien, aquí parece que podría interpretarse el artículo 13.4 de la LERSAL, de la Ley de Bases de Régimen Local en concreto, ese artículo 13.4, cuando establece el procedimiento de fusión voluntaria a través de los convenios, podría interpretarse que no excluye ese precepto que las comunidades autónomas puedan regular ese procedimiento de fusión voluntaria, ni excluye que se pueda prever una aprobación definitiva por la comunidad autónoma de ese convenio de fusión. No está dicho, pero tampoco está impedido, y ahí hay competencias autonómicas en todas las comunidades autónomas en esa materia, ¿no? De manera que la comunidad pudiera tener aquí un papel de supervisión, de control incluso y de autorización de esos convenios de fusión, podría entenderse, y eso salvaría su competencia. Si no fuera así, si se entendiera que es suficiente el acuerdo voluntario de los municipios para llegar a una fusión por ese convenio y no hay ninguna intervención autonómica, se podría dudar efectivamente de que se haya respetado por el legislador estatal la competencia autonómica en la materia. Lo que sí es cierto es que el propio artículo 13, apartado 5, atribuye directamente a las diputaciones provinciales una función de colaboración, coordinación de todo proceso de fusiones voluntarias, etcétera. Bien, ahí se le da un protagonismo, uno más, a las diputaciones provinciales en toda la dinámica de la nueva ley. Bueno, pues también aquí se puede discutir, se puede dudar que con esa atribución directa a las diputaciones de esa función de ordenación, coordinación de todo proceso de fusiones voluntarias, no se estén obviando las competencias autonómicas en materia de alteración de términos municipales, de manera que podría dudarse de la constitucionalidad de esta medida. Es a las comunidades autónomas a quienes les corresponde decidir quién va a ser el ente que oriente, ordene o coordine ese proceso de fusiones voluntarias. Aparte, que yo tengo serias dudas de que sea idóneo atribuir a las diputaciones provinciales ese papel de tutela en los procesos de fusión voluntaria de municipios, en la medida en que las propias diputaciones tienen esa extracción municipal y, por tanto, no va a ser insensible precisamente a las reticencias o a las dudas de los municipios para llevar a cabo sus fusiones, ¿no? En cualquier caso, toda esa mecánica de fusión de municipios plantea dudas de funcionamiento. No se ha establecido un procedimiento, no se ha previsto un trámite de información pública en ese proceso. Se prevé una aprobación del convenio de fusión por mayoría simple de los municipios afectados, cuando la lógica general de la ley de régimen local, que se mantiene, es que esos acuerdos que afectan precisamente a la propia identidad del propio municipio, pues deben tomar por mayoría absoluta, ¿no? Tampoco es indiscutible la solución que se llega a la composición del órgano de gobierno resultante de la fusión de municipios, porque aquí pues hay un problema en los umbrales. Si sumamos las poblaciones, los municipios que se funden, pues va a haber un resultado del número de concejales que va a tener ciertas disfunciones según los diversos tramos de población previstos por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Bien. Y luego hay otro problema que habrá que resolver, y es que una de las medidas para incentivar precisamente esa fusión voluntaria de municipios es la posible dispensa al ayuntamiento resultante de la fusión de la obligación de prestar los servicios mínimos obligatorios, de acuerdo con el artículo 26, ¿no? Precisamente, si la razón de ser de la fusión es superar las dificultades de la escasa capacidad prestacional del municipio de menor capacidad económica, etcétera, superar esas dificultades y agregar municipios para obtener unidades prestacionales más potentes, bueno, pues no se entiende que el resultado sea la exención de la obligación de prestar esos servicios. De manera que parece que entonces pues el papel de las diputaciones todavía se incrementa más porque van a ser las destinatarias últimas de la prestación de esos servicios a pesar de los procesos de fusión. Para ese viaje no hacen falta alforjas. Ya la mecánica de la coordinación provincial de los servicios municipales del artículo 26, a la que me referiré luego, esa posibilidad de que las diputaciones determinen Ministerio, en definitiva, esa coordinación provincial, pues ya permite que los municipios pequeños dejen de prestar esos servicios sin necesidad de llegar a todo el proceso de fusión voluntaria, ¿no? De manera que se abren unas ciertas incógnitas en esta política, yo diría light, de retocar el mapa, la planta municipal, con los mecanismos de fusión voluntaria. Luego hay otra segunda mecánica, que es la prevista en el artículo 116 bis, número 2 de la propia ley, al establecer la posibilidad de que los municipios que estén sujetos al plan económico financiero ahí establezcan mecanismos de precisamente fusión o de agregación a otros municipios colindantes de la misma provincia. Y ahí habría un mecanismo ya obligatorio de fusión. Esto también abre muchas incógnitas. De entrada, bueno, pues ¿quién va a ser el compañero de baile, ¿no?, del municipio afectado? Ese va a ser el municipio, llamémosle entre comillas, apestado. ¿Quién va a querer casarse con él, ¿no?, si lleva precisamente una situación de déficit o de sujeción a un plan económico financiero y, por tanto, pues va a arrastrar aquí una situación negativa? ¿Quién va a querer voluntariamente, a menos que sean varios los que estén precisamente en la misma situación? Bueno, todo eso requiere una actuación planificada, coordinada, orientada y no a la individualidad de que cada municipio tenga que establecer en su plan económico y financiero pues una medida individual de buscar una pareja de baile para fusionarse. Yo creo que es, por tanto, no se ha pensado suficientemente pues las consecuencias prácticas, la manera de proceder a esas fusiones a través de los planes económico-financieros. Aparte que se ha objetado, lo han objetado por los recursos que se están interponiendo ya contra la propia ley, se ha objetado que la ley de régimen local no es norma adecuada para establecer estos contenidos en los planes económico-financieros. Se sostiene que, siendo esta una medida prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, en su artículo 21, pues no puede, por ley ordinaria, como es en definitiva la Ley de Régimen Local, ampliarse el contenido obligatorio, el contenido necesario de estos planes, que hay una reserva de ley orgánica, porque el artículo 135 de la Constitución quiere que sea la ley orgánica la que establezca esos mecanismos. Bien, esto se ha objetado, como ya saben, pues se han interpuesto ya un conflicto en defensa de la autonomía local y se preparan diversos recursos de inconstitucionalidad por diversas comunidades autónomas también, de manera que vamos a ver cómo eso se resuelve. Pero vaya, los consejos consultivos de aquellas comunidades autónomas que han dictaminado ya, por ejemplo Cataluña o Andalucía, han dictaminado ya sobre la ley, pues este es uno de los aspectos precisamente que han sido tachados de inconstitucionalidad. Todavía en el nivel municipal, pero descendiendo al nivel casi inframunicipal, es decir, a las entidades municipales descentralizadas o entidades locales menores o las parroquias, también se establecen medidas, como ya sabemos, pues de una cierta dureza, ¿no? Y de entrada, pues la alteración de la propia naturaleza jurídica de las entidades locales menores. Se modifica el artículo 45, pasa a ser un nuevo artículo 24 bis, se suprime la personalidad jurídica de estas entidades locales menores y, además, también es cierto que esa supresión pues es pro futuro y que a través de las disposiciones transitorias cuarta y quinta se suaviza en cierto sentido pues esta medida tan drástica de alterar la propia configuración o concepción de lo que sea una entidad local menor. Aparte que la justificación, ustedes lo sabrán mejor que yo en su práctica, ¿no? Pero la justificación, decir, bueno, es que no se presentan las cuentas de las entidades locales menores, ¿no? No presenta la liquidación del presupuesto. Y entonces ahí hay como una medida sancionadora, pues como que no presenta, pues les vamos a quitar personalidad jurídica. Eso no tiene sentido. Ante un caso de insuficiencia o de incumplimiento de esas obligaciones, lo normal, lo lógico, es que aquí intervengan los mecanismos de asistencia y cooperación. Para eso están, precisamente, para ayudar al cumplimiento de esas exigencias y no directamente un mecanismo sancionador como demonizar ese tipo de entidades, y prever pro futuro su degradación a entidades descentralizadas sin personalidad jurídica. Además, hay serias objeciones también desde el punto de vista constitucional, ¿no? Es decir, ¿puede el Estado, en virtud de sus competencias básicas, pues introducir esa nueva configuración de este tipo de entidades? Bueno, en primer término se podría decir si puede entrar dentro de las competencias básicas, si estaba en la ley de bases del régimen local, pues se podría entender que ahora puede estar lo contrario, ¿no? También, ¿no? Pero es cierto que varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia, tienen un estatus especial en relación con esas entidades precisamente. En el caso de Galicia, pues el estatuto en su artículo 2 y en su artículo 27, yo creo que está introduciendo una configuración específica en atención a la distribución de la población, las fórmulas tradicionales de convivencia y de organización y de asentamiento, pues está justificando lo que llama el Tribunal Constitucional un anclaje estatutario distinto que permite excepcionar las bases, la aplicación homogénea de una norma básica en todo el territorio. Precisamente el Tribunal Constitucional ha admitido que las bases no puedan tener un carácter general, puedan tener un carácter que se excepcione para determinadas comunidades autónomas si hay una razón en sus estatutos que lo permita. Yo creo que ese es el caso de las entidades locales menores en el caso de Galicia, donde precisamente el estatuto prevé que la legislación autonómica pueda atribuir a las parroquias personalidad jurídica propia y, por tanto, habría aquí un elemento que excluiría, en su caso, la aplicación de las bases estatales en este concreto aspecto. Dejo la cuestión abierta, naturalmente, porque pues es susceptible de su interpretación, pero yo creo que esa es una de las razones que el propio Tribunal Constitucional ha admitido en otras ocasiones para entender que las bases no tienen un carácter homogéneo necesariamente en todos los casos. Pasando al nivel supramunicipal, o al nivel de la cooperación municipal, ¿no? Ya hemos visto o he señalado que en otros países es un punto fuerte el referente de la organización, las organizaciones de cooperación municipal. En el caso de Francia, pues es la red en la que se asienta realmente pues la articulación de los servicios públicos locales. En el caso español, todos conocemos que la amplia red de mancomunidades, consorcios, figuras diversas de carácter cooperativo, pues son un verdadero mecanismo de contención, de mantener en el nivel municipal la prestación de servicios públicos, de no perder la competencia municipal, de no pasarla a niveles superiores, gracias precisamente a los mecanismos de mancomunidades y de consorcios. Pues bien, en relación con las mancomunidades, los orígenes de la reforma, en los primeros anteproyectos de la reforma, decía quien ha intervenido en un momento anterior, pues que hemos ido siguiendo todas las versiones, los anteproyectos, hemos ido haciendo un análisis de toda esa evolución, pues la verdad es que ha variado bastante. En los orígenes de la reforma había una determinación de prácticamente suprimir las mancomunidades, obligarlas de una forma radical a ajustarse a todas las obligaciones de liquidación, etcétera, etcétera, y si no, pues de forma muy drástica, prescindir de las mismas. Había una obsesión, creo yo, en los momentos iniciales de la reforma de la ley, de una obsesión cuantitativa. Es decir, había unos números de número de entidades locales, contando desde las entidades locales menores, los municipios, las comunidades, las sociedades, los organismos autónomos, había una suma de entidades locales que había que presentar a Europa diciendo vamos a reducir el número de esas administraciones públicas. Bien, y se empezaba con una idea también de suprimir las mancomunidades. La verdad es que se ha rebajado mucho esta dinámica en la evolución posterior de la ley. Ha habido un cambio radical. De todas formas, se mantienen unos tics, yo diría, en cierto sentido, pues de desconfianza hacia las formas asociativas, fruto de la asociación voluntaria de los municipios. Fijémonos, ya se habrá comentado, que en los propios artículos 25.2 y 26.1, al hablar de las competencias propias y de los servicios obligatorios, se elimina la referencia que existía en la Ley de Base de Régimen Local del 85 de que los municipios pueden prestar sus competencias propias y los servicios mínimos obligatorios los pueden prestar por sí o en forma asociada. Eso se ha eliminado, pensando pues que ya solo se pueden prestar por sí solos. Habría aquí, parece, un tic o de desconfianza hacia las mancomunidades. La verdad es que esta idea yo creo que procede de los momentos iniciales cuando pues se había una determinación de reducir drásticamente las mancomunidades. Pero la realidad es que después pues eso no tiene un reflejo real, porque si miramos los antecedentes, la sistemática de la propia ley, vemos que se mantiene claramente el artículo 44, que no ha sido tocado, relativo a las mancomunidades y que, por tanto, se reconoce el derecho a asociarse para ejecución en común de obras y servicios de su competencia. Por tanto, yo creo que hay que reinterpretar en el conjunto toda la norma y entender que sigue siendo posible, como encaja dentro de los principios de eficiencia precisamente y de prestación satisfactoria de los servicios públicos, la mancomunación de obras y servicios de su competencia. Otra cosa es que exista una obligación que se tiene que cumplir antes del 30 de junio, ¿no?, de adaptar los estatutos de las mancomunidades a los objetos, en relación al objeto de las mancomunidades. Dice la transitoria undécima, yo creo que se está refiriendo a la idea de que las mancomunidades deben limitarse a lo que hoy día son las competencias propias de los municipios o delegadas, pero no a las competencias impropias. Y ahí pues retomaríamos todo el discurso que ya se ha hecho con anterioridad sobre cuál es el papel de esas competencias del 7.4, etcétera, etcétera, y si estas pueden ser en su caso objeto de mancomunación. Bien, yo creo que eso es lo que se quiere decir con la transitoria undécima, de ajustar los estatutos a los objetos de competencias propias o, en su caso, delegadas. Bien, hay una previsión de disolución ex lege en caso de incumplimiento de esas obligaciones, pero que tampoco se prevé procedimientos, y ahí tendrán que intervenir las comunidades autónomas para regular esas materias, ¿no? En cuanto a los consorcios, como otra fórmula de cooperación o de cooperación municipal, incluso con otros niveles administrativos, aquí hay unas modificaciones sustanciales, ¿no? Modificaciones sustanciales en la ley. Ya en los informes previos, el informe de la Comisión Cora para la racionalización de la Administración, de la Comisión de Estudios al respecto, ya había una cierta fijación también con los consorcios como entidades fuera de control, no son de nadie y que giran sueltas en la galaxia de las administraciones públicas, y había que meter en vereda a los consorcios. Esa era un poco la idea inicial, y efectivamente pues se produce una modificación tanto del artículo 157 de la Ley de Bases de Régimen Local, por un lado, estableciendo el carácter subsidiario de los consorcios respecto a los convenios, lo que se puede hacer por convenio no se va a poder hacer por consorcio, por un lado, y además, otra modificación importante, que es la reforma de la Ley 3092, es decir, a través de la disposición adicional segunda, disposición final segunda de la LERSAL, pues se modifica y se añade una adicional vigésima a la Ley 3092, estableciendo un régimen jurídico básico para los consorcios y que vale para los consorcios de todas las administraciones públicas, no solo para aquellos en los que intervenga la administración local, porque está en la norma básica, en la Ley 3092. Ahí también hay que decir que el proyecto de ley que ya está en el Parlamento de Galicia sobre la aplicación o las medidas para la aplicación de la LERSAL, pues establece, yo diría, algunos mecanismos de flexibilización o prevé flexibilizar algunas exigencias en ese carácter subsidiario de los consorcios en relación con otras fórmulas de cooperación. Permite que la comunidad autónoma pues financie competencias municipales distintas de las propias de las delegadas. Ya se han referido el anterior conferenciante, por tanto no voy a profundizar en ello. Pero en cuanto al nuevo régimen de los consorcios, sí que voy a señalar un aspecto en relación con el mismo, y es que una de las características del nuevo régimen jurídico es la obligación, la necesidad de adscribir el consorcio a una de las administraciones participantes. Es una novedad porque hasta la fecha todos sabemos que precisamente la figura del consorcio permitía llegar a fórmulas de cooperación entre varias administraciones sin necesidad de tener que, llamémoslo así, decantarse hacia un carácter más local, más autonómico o más estatal de la figura, y eso es lo que permitía, con cierta flexibilidad, la cooperación entre diversos niveles administrativos. Ahora, la nueva regulación prevé que habrá que adscribirse a una administración. Por tanto, ya no será el consorcio una administración distinta y separada, sino perteneciente o adscrita a una de las participantes. Deberá consolidar sus cuentas con una de las administraciones participantes, y además con una complejidad enorme, porque lo que prevé la ley es que esa adscripción pueda ser temporal, anual, es decir, que en relación a las modificaciones que puedan haber cada año de las aportaciones de las administraciones consorciadas al consorcio, pueden variar sus aportaciones, puede variar, por tanto, por llamarle así, la mayoría de participación en ese consorcio, pues el consorcio puede pasar de una a otra administración cada año, con las consecuencias, puede imaginar, complejísimas, sobre todo pues, de trasvase del personal del consorcio que deberá pertenecer a una administración, a la otra, etcétera, etcétera. Se están produciendo ya algunas disfunciones con esta dinámica. En este momento, los criterios para establecer pues, a quién pertenece un consorcio, a quién se adscribe, que están en la propia reforma de la Ley 3092, está provocando que la Intervención General del Estado está ya, por su cuenta, adscribiendo, a efectos del Sistema Europeo de Contabilidad, el Sistema SEC, pues está adscribiendo consorcios participados, por ejemplo, en Cataluña, entre la Administración Urbanística, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos, pues los está adscribiendo a la Administración Local, cuando, según la propia legislación urbanística catalana, son consorcios de naturaleza autonómica y que están, por tanto, vinculados a la legislación y a la regulación autonómica. Según la legislación urbanística, según los propios estatutos de esos consorcios, son autonómicos, la Intervención General del Estado los está adscribiendo de oficio y sin consultar a las administraciones consorciadas, los está adscribiendo a la administración autonómica. Por tanto, van a haber aquí problemas de determinación de quién es el socio preferente en los consorcios, de las consecuencias y luego de la aplicación de unas complejas excepciones a través de las disposiciones adicionales, disposición adicional decimocuarta, la disposición efectivamente decimocuarta de la propia ley, que también limita los efectos de esa nueva regulación de los consorcios. Llegamos al nivel supramunicipal estable, que es, a nuestros efectos, la Diputación Provincial. La Diputación Provincial. Bien, yo creo que en esa estructura local se cifran una de las mayores novedades de la ley. Está prevista una intervención específica sobre esa materia, por tanto, no voy a entrar en los detalles, pero sí a una valoración general de qué es lo que esto significa. De entrada, notemos que en el preámbulo de la LERSAL, entre los objetivos que persigue la LERSAL, dice, se persigue el objetivo de reforzar las diputaciones provinciales. A mí personalmente me choca que esto sea considerado un objetivo. Podrá ser un medio, un instrumento de la ley para mejorar la eficiencia, la prestación de servicios en escala, la sostenibilidad, etcétera, pero no un objetivo en sí mismo. Por tanto, de entrada, hay una voluntad clara de, como decía al principio, intervenir en las estructuras locales para señalar cuál es la estructura de referencia del mundo local. Bien, yo creo que eso es un salto cualitativo importante. Hasta el momento, la estructura de referencia del mundo local ha sido siempre el municipio y, en función del municipio, se articulan los mecanismos de asistencia, cooperación, coordinación, el nivel supramunicipal de apoyo, etcétera. Parece que ahora hay un cambio de tendencia, el municipio queda desvalorizado, se acotan sus competencias, se limitan, se sujetan a esa coordinación, ahora veremos, provincial, los municipios pequeños, y, por tanto, el protagonismo, la ley lo atribuye a las diputaciones provinciales, básicamente a través del mecanismo, ya lo conocemos, de coordinación provincial de los servicios obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes. El artículo 26, punto segundo de la Ley de Régimen Local. Bien, de esa regulación señalo algunas notas que yo creo nos deben hacer reflexionar. En primer lugar, los problemas constitucionales que esto puede inducir. Problemas constitucionales en cuanto a afectación al principio democrático. En la medida en que estamos atribuyendo funciones características, típicas, municipales, de satisfacción de los intereses inmediatos que la propia ley determina que son intereses municipales de la colectividad local, y se atribuyen a una administración que no cuenta con legitimación democrática directa. el sistema de elección de segundo grado es un sistema naturalmente previsto o previsto por la propia Constitución, agrupación de municipios, pero ello no obsta a entender que es la administración menos transparente, menos democrática, si así se puede hablar, de nuestro sistema institucional. Ya sabéis que en la propia Carta Europea de Autonomía Local, el Reino de España tuvo que hacer una reserva y no suscribir el precepto que se refiere al carácter democrático de las instituciones supramunicipales. Por tanto, no está vigente esa disposición de la Carta Europea de Autonomía Local, precisamente porque claramente se entiende que no encaja en los criterios democráticos que están en los países del Consejo de Europa. Era un caso único en Europa, ese carácter de elección indirecta. Ahora se ha añadido a ello la reforma italiana, pero hasta la fecha era el único supuesto y solo las diputaciones de régimen común, porque en las demás, pues cabildos, consejos insulares, diputaciones forales, etcétera, pues ahí subsisten sistemas de elecciones directas, de elección directa, ¿no? Solo Finlandia cuenta también con un mecanismo de elección indirecta. Por tanto, hay que pensar un poco el sentido que tiene la lectura que se puede hacer de ese refuerzo de las diputaciones provinciales en favor de una administración menos democrática. Y tengamos en cuenta otra cuestión, y es que en las comunidades autónomas uniprovinciales, donde no existe diputación provincial, esas funciones de coordinación de los servicios municipales van a recaer en la propia comunidad autónoma. Comunidad autónoma que obedece a una legitimación distinta, no ya indirecta, sino distinta de la legitimación municipal, que no obedece a unas elecciones locales, sino a unas elecciones autonómicas y, por tanto, con un mecanismo de representación absolutamente distinto del propio de las elecciones municipales. Por tanto, ahí, desde un punto de vista de filosofía de fondo, de cuál es el sustento democrático del mundo local, pues yo creo que hay graves problemas. Pero luego los hay también desde el punto de vista de la autonomía local, no solo desde el punto de vista del principio democrático, sino desde el punto de vista de la autonomía local. Por cuántas veces nos ha dicho el Tribunal Constitucional que si algo define el contenido mínimo intocable que identifica lo que sean los intereses locales, que corresponden a los municipios, son precisamente los servicios mínimos obligatorios. Ahí es ese perfil que identifica. Lo habremos criticado, es decir, la garantía institucional de la autonomía local, cómo se acaba de perfilar ese contenido esencial. Pues el contenido esencial, el Tribunal Constitucional lo ha acabado cifrando precisamente en esos servicios mínimos obligatorios. Esa identidad última de lo que sean intereses locales pasa a ser, según este mecanismo, coordinado por la propia Diputación, prestados esos servicios, ya veremos directamente o indirectamente por la propia Diputación, y por tanto con una pérdida de control por parte del Ayuntamiento de la satisfacción de estos intereses, ¿no? Es verdad que en la tramitación de la ley se ha modificado el régimen de esta coordinación provincial, se ha dulcificado esos mecanismos, este mecanismo en base, pues, en primer lugar, a suprimir el concepto que se había manejado del coste estándar de los servicios locales, que el Consejo de Estado en su dictamen pues echó aquí un varapalo importante al anteproyecto de ley. Eso se suprimió por esa idea del coste efectivo de los servicios. Y entonces, pues ahí se ha dulcificado un poco y además se ha incorporado la idea de que debe haber conformidad del municipio. Aunque no queda claro en qué consiste esta conformidad del municipio. Conformidad a la forma de prestación, a la pérdida de la competencia, al mecanismo propuesto por la Diputación para prestar aquel servicio. Aquí no queda clara esa posición. Es cierto que con este dato, pues algunos organismos, por ejemplo, Consejo de Garantías Estatutarias, que han dictaminado sobre la constitucionalidad de la ley, han entendido que esto era suficiente para salvar la ley y decir, bueno, eso no afecta a la autonomía local por el solo hecho de que se prevé una conformidad del municipio. Bien, se podría discutir si eso es suficiente. En cualquier caso, pues ahí está planteado el problema, ¿no? Y por último, plantea también este mecanismo de coordinación por las diputaciones provinciales, los servicios locales, plantea un problema de competencias entre Estado y comunidades autónomas. Porque, por un lado, se podrá entender bien, es competencia del Estado por norma básica, por competencia básica, pues regular las formas de prestación de los servicios públicos. Y esa es una forma de prestación nueva, una forma de prestación coordinada de los servicios públicos locales. Se podrá entender que eso entra dentro de las formas básicas, de las competencias básicas, aunque es cierto que hay comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, que en su estatuto asume competencia exclusiva sobre las formas de prestación de los servicios públicos locales. Aquí habrá un problema, pero bueno, se podría en su caso admitir que puede haber una competencia básica para establecer el mecanismo en sí. Lo que ya es más discutible es que se pueda atribuir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la decisión concreta, en cada supuesto de coordinación de servicios municipales, la decisión concreta sobre cuál va a ser la forma de prestación del servicio en cada uno de los casos de provincialización que haya promovido o que se haya tramitado a través de la Diputación Provincial. Porque aquí se trata de una competencia ejecutiva, la aprobación, la autorización, la decisión ad casum, singular, es una competencia ejecutiva clara que tiene una solución para un municipio concreto. Difícilmente se puede admitir que esta sea una competencia básica atribuible al Estado y que se solvente con un informe de la comunidad autónoma, un informe que no es vinculante, un informe de la comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que aquí hay también un problema de competencia, un exceso competencial del legislador estatal al atribuir esa competencia ejecutiva al ministerio. Bien, los problemas que plantea luego la efectiva prestación de esos servicios de los municipios pequeños que ha asumido la Diputación, pues son enormes. No me voy a detener en el detalle, pero sí poner de manifiesto que la propia ley prevé mecanismos complejos, porque esos servicios se podrán prestar por la propia Diputación, y aquí la duda de si las Diputaciones Provinciales están preparadas para prestar servicios directamente a los ciudadanos de carácter económico, los servicios mínimos obligatorios, y no servicios asistenciales, que son los que en su caso habían caracterizado a las Diputaciones Provinciales, esa prestación directa, o la prestación indirecta, o por esas fórmulas conjuntas, como dice el precepto, que va a significar la creación de mancomunidades, de consorcios en que participen el propio municipio afectado o varios de ellos. Pueden ser fórmulas cooperativas, de cooperación intermunicipal con la participación de la Diputación. Bien, todo eso va a incrementar la complejidad en la prestación del servicio, sin que se haya establecido un mecanismo de garantía de que necesariamente esa forma de prestación va a ser más eficiente que la prestación aislada del servicio. Es cierto que el artículo 26 también prevé un mecanismo de retorno. Si el municipio acredita que es capaz de prestar el servicio a un coste efectivo menor que el que está prestando la Diputación en su forma conjunta, puede revertir la competencia otra vez al municipio, ¿no? Pero eso van a ser, yo diría, supuestos de una enorme complejidad, todos los servicios que estén concedidos. Imaginemos que estén concedidos. Va a significar eso, pues, una resolución de los contratos, de las concesiones, una subrogación de la Diputación en los contratos o en las concesiones que tienen adjudicadas las entidades locales, los municipios. Bien, yo creo que todo esto no está previsto, va a generar una cierta complejidad a tener que actuar con mucho cuidado aquí. El problema va a estar en la determinación del coste efectivo de los servicios. Bueno, ¿y cómo vamos a contar, ¿no? Antes de noviembre de 2014 tienen que estar hechos los números. El Ministerio tiene que aprobar su reglamento o sus instrucciones para determinar cómo se van a efectuar. Parece que las ideas del Ministerio no están muy claras. En el Instituto de Estudios Fiscales han tenido lugar unas jornadas en que parece que se hablaba de confundir lo que es coste efectivo con lo que es el gasto previsto en los presupuestos, que es otra cuestión que no tiene nada que ver, de manera que parece que la primera valoración de esa intervención provincial, de esa posible provincialización, es muy incierta, es una valoración de mucha incertidumbre y que seguramente va a requerir mecanismos de interpretación por parte del Ministerio, mecanismos por las comunidades autónomas, para ir dando mayor seguridad a ese contexto. Lo que a mí se me ocurre es que la primera valoración de ese mecanismo pues no es muy positiva. Parece que en el fondo se está orientando como resultado final de toda esa previsión, se está orientando a rediseñar los espacios de prestación de los servicios públicos. No se toca la planta municipal, como decía al principio, no hay cirugía fuerte en reordenar la estructura municipal, pero por la vía indirecta o de las fusiones voluntarias o de la coordinación provincial de esos servicios mínimos, se van a dibujar unos espacios supramunicipales de prestación de los servicios, probablemente con una cierta estabilidad, o eso es lo que se pretende. Y yo me pregunto si, además de esta consecuencia, no se va a producir otra consecuencia también, y es que muchos servicios que ahora son prestados directamente por los ayuntamientos van a acabar siendo prestados de forma indirecta, porque como más se aleja de la base local, municipal, la prestación del servicio, como más se eleva y más se lleva a la Diputación, más difícil es la prestación directa de esos servicios y más fácil es el recurrir a las fórmulas de concesión y, por tanto, a las formas empresariales, y que además deberán ser formas empresariales de una cierta dimensión. Ya no valdrá la empresa municipal, el empresario local, etcétera, porque precisamente las dimensiones van a ser otras. Y, por tanto, tengo la impresión de que se va a producir una agregación económica de espacios supramunicipales. Se va, en definitiva, a tocar la planta, no tocando las cajas que configuran la estructura municipal, sino tocando el contenido de sus competencias y sus funciones. Y, por último, por terminar, señalar únicamente que esta idea de que las diputaciones van a tener un nuevo papel se debe complementar, o se puede complementar, con la idea también que señalaba al comienzo de mi intervención, que está presente en otros países europeos, de que las diputaciones, las provincias, puedan ser, en su caso, sustituidas en esas funciones de coordinación de servicios municipales por otras entidades supramunicipales específicas de cada territorio, ya sea allí donde existan las comarcas, como es el caso de Cataluña, donde un proyecto de ley ya está preveyendo esas atribuciones, o ya sea donde existan las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas en su territorio pueden, en virtud de las disposiciones adicionales de la propia ley, que prevén entidades equivalentes o entidades que puedan sustituir a las diputaciones, se puede pensar que las áreas metropolitanas en su ámbito puedan asumir esas funciones de coordinación de los servicios municipales obligatorios en los municipios de menor población, ¿no? Ahí habría, pues, un elemento de diversificación, de tratamiento no uniforme, no homogéneo, si realmente fuera posible esa nueva intervención. Bien, concluyo aquí, por tanto, de esta panorámica general de la incidencia en las estructuras locales. Muchas gracias por su atención.
Gracias, profesor Font, por su clara exposición. Abrimos el turno de preguntas. Si le parece bien, sé que vamos sobre el tiempo de descanso, pero en todo caso podríamos luego darnos 15 minutos más. A mí la ponencia me parece que tiene aspectos de muchísimo interés y consideraciones de mucho calado. Abrimos, como digo, el turno de preguntas y le adelanto que usted sabe mucho, pero ellos también, ¿eh? Hacen unas preguntas, conocen el mundo local bien. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Bueno, mientras ellos nos animan, si no le importa, la hago yo, ya hay una ahí.
Hola. Hola, buenos días. Quería pedir su opinión sobre un aspecto que no creo que nos ha tocado hasta ahora. Y es, ¿qué opina de la nueva disposición adicional, décimosexta, incluida en la ley 785, ¿Qué opina de que un poco la Junta de Gobierno le sustraiga competencias al Pleno?
Sí, efectivamente, efectivamente no hemos tocado ese tema y yo creo que afecta a la propia concepción de la estructura democrática de los entes locales. Es una novedad que intenta superar los problemas de gobernabilidad de los municipios cuando están en supuestos de minoría, ¿no? Y que, por tanto, rompe con una línea general de establecer en el Pleno Municipal de la competencia para la aprobación de los presupuestos. Claro que aquí pues, se vinculan, naturalmente, pues, a los planes correspondientes, pero mi posición es realmente negativa, desfavorable ante esa previsión. Aquí lo que se pretende, la intención, es permitir el funcionamiento del municipio o de la entidad local con gobierno en minoría, pero bueno, pues hasta ahora esto tenía unos mecanismos y había pues, las cuestiones de confianza vinculadas a la aprobación presupuestaria, etcétera. Esos mecanismos se han considerado pues que eran insuficientes o que eran excesivamente complejos y, por tanto, se permite esa pérdida de la competencia del Pleno Municipal. Mi valoración es una opinión negativa, negativa, claramente negativa. En algunos de esos informes que hacía referencia del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre la constitucionalidad de la ley, pues aquí hace una observación de posible inconstitucionalidad de esa norma.
Al hablar de la cuestión de la reordenación de la planta municipal, a todos nos consta que la ley opta por medidas dirigidas a incentivar la fusión, ¿no? sin adoptar, como usted dice, medidas más radicales. Llegados a este punto y visto el resultado, ¿habría sido mejor adoptar medidas más enérgicas en ese sentido? Aun cuando pudiese violentarse la autonomía local, que no acaba de quedarnos claro el contenido de la misma, por cierto, por más jurisprudencia del constitucional que haya al respecto.
Sí.
Esa es la pregunta del millón, ¿no?
Sí, no, sí bueno, al menos el millón de los 8.000 municipios de España, ¿no? Efectivamente, a ver, yo creo que las operaciones de fusión forzosa, de agregación forzosa de municipios, por sí solas no tienen por qué ser contrarias a la autonomía municipal. Y esa es la doctrina del Tribunal Constitucional alemán, donde se han producido esas fusiones. Por tanto, yo creo que no es tanto un tema de constitucionalidad de la medida como de oportunidad política. Y ahí, pues claramente, la clase política local pues se ha revelado, se ha defendido, ha estado, pues yo diría, en primera línea de batalla a través de la FEMP y a través de los propios partidos políticos y han evitado esa operación de cirugía profunda, ¿no? Pero yo creo que no es un problema de constitucionalidad, yo creo, por sí solo, porque el municipio como sí, ya se sabe que la garantía institucional pues no garantiza la existencia individual en caso del municipio, sino que la entidad sea reconocible. Ahora bien, si el resultado de esta operación de cirugía fuerte, de fusión forzosa de municipios, fuera diseñar una entidad local básica que no respetara esa imagen de comunidad organizada políticamente, que presta sus servicios básicos a los ciudadanos y que decide democráticamente sobre los intereses colectivos, si no se respetara esa configuración, sí que podría haber una lesión de la autonomía municipal. Pero no por la garantía individual de la existencia de cada municipio. El tema es un tema político, un tema político de que ha habido una oposición fuerte. ¿Hubiera sido mejor o peor? Pues no es el tema de mejor o peor, sino de lo posible. Y en ese caso, pues no es posible desde el punto de vista de las condiciones políticas.
Vale, perfecto. Allí hay otra pregunta.
Muy brevemente. Aquí se ha expuesto por parte de algún interviniente del público una cuestión que no quedó clara a lo largo de la jornada de ayer ni de hoy, aunque se han hecho aproximaciones a la cuestión. se ha dicho que probablemente cabe entender que las leyes sectoriales autonómicas otorgan competencias, por ejemplo, en materia de consumo, en el caso de Galicia, al amparo de la Ley de Consumidores y Usuarios, y que hay un asidero ahí para seguir prestando servicios en materia de oficinas de consumidor, por ejemplo. Pero nosotros tenemos la Ley de Administración Local de Galicia, la Ley 597, 22 de julio, que contiene, con una técnica que está reprobada por el Tribunal Constitucional, siguió la técnica de reproducir los preceptos básicos. Claro, si tiene un problema, que si no se hace exhaustivamente o no se incorporan aquellos preceptos básicos que están no solo en leyes sino en decretos, según ha dicho el Tribunal Constitucional, tenemos un problema, que si no se acomoda, tenemos experiencia de ello, no se actualiza periódicamente, tenemos un problema. La cuestión es, ¿cabe entender o considera usted que cabe entender que en el caso de Galicia los municipios gallegos tienen competencias en aquellas materias contempladas en la Ley de Administración Local de Galicia, copiadas del texto de la Ley 7/85 de régimen local en la redacción anterior a la LERSAL? Lo digo porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones diciendo que las leyes autonómicas no están desplazadas por la normativa básica estatal, recordando el monopolio de la declaración de inconstitucionalidad, y hasta que esta se produzca, siguen vigentes. ¿Qué opina al respecto? Muchas gracias.
Sí, bueno, esa sí que es la pregunta del millón, porque efectivamente pues nos encontramos todos en la práctica diaria de qué vamos a hacer pues efectivamente con esas competencias que no están ahí, ¿no? A ver, aquí hay diversas posiciones y es posible, yo creo que es posible sustentar cualquiera de ellas, también dependiendo de cuál sea la densidad normativa de los distintos estatutos de autonomía. Yo creo que aquí es un punto importante que hemos de analizar de entrada, antes de la legislación sectorial, pero por encima hay que analizar en cada caso qué dice el estatuto de autonomía, ¿no? En el caso que el Estatuto de Autonomía, como varios de ellos, sobre todo esos de nueva generación, ¿no?, contienen, de que el Estatuto establezca competencias propias o materias en las que la ley puede atribuir competencias propias a los municipios, ahí tenemos un anclaje estatutario, según la teoría del Tribunal Constitucional, que permitiría decir, bueno, aquí hay una norma superior a la propia legislación básica de régimen local, que ya blinda unas materias como competencia propia de los entes locales. Entonces, el legislador sectorial autonómico, naturalmente, en cumplimiento de esa previsión estatutaria, puede atribuir esas competencias y las blinda frente a la, digamos, retrocesión que ha hecho la legislación básica estatal. Aquí tenemos un caso, creo yo, claro, de una aplicación sin duda preferente y clara de la legislación autonómica, que prevé esas competencias más allá de las ahora previstas en la ley de régimen local, ¿no? Pero el segundo paso, incluso si el estatuto no estableciera esta lista de materias de competencia local, pero existe una legislación autonómica que atribuye esas competencias, se podría efectivamente plantear esta, digamos, aplicación preferente de la legislación autonómica frente a la ley de régimen local. Se podría plantear la propia ley de régimen local, en su formulación inicial, ya preveía que las competencias serían atribuidas por la legislación sectorial, en los términos que ésta determinara, ¿no? Por tanto, había ya un respeto a la legislación sectorial autonómica, desde el primer punto de vista, a que asignaran directamente competencias a los entes locales. Por tanto, yo creo que incluso así es posible sustentar, es posible, no digo que sea la única posibilidad, pero es posible sustentar que, habiendo ley autonómica sectorial que prevé expresamente competencias municipales o que atribuye competencias municipales, es posible admitir que esas persisten, que esas pueden persistir. Es una interpretación posible. Estoy convencido que el profesor Velasco Caballero, en su intervención, va a reincidir en esa materia. Yo he comentado con él en varias ocasiones este tema, ¿no?, y por tanto va a reincidir en ese tema del juego entre normas. Pero es claro que mientras el Tribunal Constitucional no declare la inconstitucionalidad de la norma autonómica que atribuye esas competencias, pues no puede quedar desplazada automáticamente por la ley de base de régimen local. Porque la propia ley se ha remitido a las leyes autonómicas para atribuir competencias sectoriales a los entes locales. Es posible. Claro que es arriesgado, pero es posible. Eso es otra cuestión.
¿Hay otra pregunta o no? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, hacemos un descanso, si les parece bien, hasta la 1:15.